semana en el cine. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué tal? Buen día, buena mañana para vos y buen inicio del mes de septiembre, además.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buen mes de septiembre para todos.
Bueno, muchas gracias. ¿Llegan estrenos interesantes? ¿Llegaron estrenos interesantes a Tucumán este fin de semana?
Sí, muy interesantes. Uno muy esperado, como es el caso de Sonidos de Libertad.
Ese ha revolucionado mucho las redes sociales, esa película, ¿no? Sobre todo, es como que se ha hecho mucha promoción a través de las redes.
Sí. Fundamentalmente a través de las redes sociales, teniendo en cuenta que la película pertenece a un estudio muy chico que por ahí no puede tener esa maquinaria para poder tener tanta promoción como lo tienen los estudios más grandes, que además de ser estudios de cine, cuentan con canales de televisión y cuentan con muchas posibilidades de poder distribuir sus películas. Bueno, recordemos, en el caso de películas de Disney, vas a ver en los canales para chicos, en los canales de Disney, en ESPN y en demás. Bueno, sus promociones porque pertenecen a la misma empresa, en el caso de Warner con TNT, con el canal Warner justamente. Entonces, en este caso, los estudios tienen que apelar a eso, ¿sí? A tratar de ir a las redes sociales, a tratar de difundir hashtags, a tratar de que de alguna manera el público sea el que principalmente promocione las películas. Y este es el caso de Sonido de Libertad, y sobre todo cuando vos planteas algunas cosas como es en el caso de la película, un tema tan sensible como tiene que ver con la trata de niños, con la explotación infantil, con la pedofilia, y lo hacen a partir de tocar un caso real, y que crearon en las redes sociales toda una cosa de que la película venía censurada, que los cines no iban a querer estrenarla. Bueno, no, todo lo contrario, los cines sí querían estrenarla, y a partir de esto, a partir de que vos decís, hay una película que puede llegar a ser prohibida, hay una película que puede llegar a ser que no llegue a los cines, bueno, la expectativa aumenta,
claro,
¿no?
Claro.
Y muchos dicen, yo quiero ir a ver esa película
la
prohibida.
La rebeldía que sale por a flor de piel.
Sucede desde que el cine es cine, ¿sí? Desde La Última Tentación de Cristo, que no, esta película no va a llegar al cine, entonces la gente decía, no, yo la quiero ir a ver con más razón, porque me dicen que no la tengo que ver, bueno, yo la quiero ir a ver, ¿sí? Y este es el caso de cómo Sonido de Libertad llegó tan promocionada en las redes sociales, y como decíamos, pertenece a un estudio muy chico, además, aquí en Argentina también ha llegado a todas las salas, pero a partir de la productora, de una distribuidora muy pequeña. El caso de la película, que está protagonizada por Jim Caviezel, algunos lo recordarán por su papel de Cristo en La Pasión de Cristo, la película de 2004 de Mel Gibson. Bueno, ese ha sido sin lugar a dudas uno de sus papeles más importantes. ¿Cuáles son las críticas con las que llega la película a la hora de abordar esta temática y a la hora de tocar, como decimos, un tema tan sensible y un tema donde muchos van a ver justamente por esto, por tratar de ver ese submundo tan terrorífico, tan horrible que tiene que ver con esto, con la trata de niños, con los secuestros, con los traficantes sexuales a nivel mundial, y más aún cuando se habla de que la película tiene que ver con un caso real? ¿Cuáles son, las críticas que ha recibido en cuanto a lo cinematográfico, que es donde nosotros nos vamos a meter a hablar en este momento, y que tiene que ver con tal vez cierta exageración en la acción, ¿sí? Acá la trama comienza en Tegucigalpa, en Honduras, cuando Roberto, un padre pobre, con dos hijos, es abordado por una ex reina de belleza que le ofrece emplear a sus hijos pequeños, Miguel y Rocío, en modelaje infantil. El padre acepta, va a una sesión de fotos, cuando va a buscarlos, los hijos ya no están.
Ay,
me parece que el temor más terrible de cualquier padre, de todo padre, ¿sí? Allí se revela que los niños fueron vendidos para ser utilizados como esclavos sexuales. Enterado de esta situación, comienza a perseguir a los consumidores de pornografía infantil para poder evitar la explotación, y allí es donde interviene el personaje de Jim Caviezel, y la historia se desarrolla con un ritmo de thriller hasta llegar a la selva colombiana controlada por las tropas de la FARC y luchar contra uno de sus líderes. Ahí es donde decimos que una película que aborda un tema tan serio y tan sensible puede llegar a tener toques de películas de acción que por ahí no es lo que muchos van esperando al tratar de ver lo que sucede en este submundo y lo que sin lugar a dudas trae tanta tanto miedo y tanto terror en el mundo de hoy, ¿sí? Entonces, ese quizás sea la crítica en cuanto a lo cinematográfico de la película, que haya sido el punto de conflicto en cuanto a lo que los críticos opinaban de la película, ¿sí? Le tengo que decir que después de haber visto la película en el día de ayer, terminar de verla en el día de hoy, sí tiene eso, ¿sí? Sí tiene eso, que por ahí vos vas esperando que una trama se desarrolle en torno a ir mostrándote lo que es esto y cómo, y tratar de meterte en una realidad que muchas veces puede llegar a estar exagerada dentro de la película, ¿sí? Uh-huh. Porque vos no vas esperando ver una película de acción, un Bruce Willis, un Schwarzenegger, un Stallone combatiendo contra las tropas de la FARC y terminar cayendo en esto, ¿sí? Claro. La película toca una temática muy sensible, es buena, es entretenida, tiene muy buen ritmo y quizás queda medio camino en esto, ¿sí? De desenmascarar o de tratar de mostrar hacia dónde o hasta dónde llega. E inclusive toca otro tema, a ver, esto para los que han estado siguiendo en las redes sociales y demás, toca algunas cosas que están metidas hoy en día dentro de lo que es TikTok y demás, a la hora de mostrar ciertas cosas con respecto a esto y algunos mitos que hay que tener siempre cuidado y tomarlos con pinzas, ¿sí? Acá hasta de hablar de una droga que se extrae de la sangre de los niños, producción del miedo y bueno, ciertas cosas que dentro de la película no hay un sustento científico inclusive para tratar de desarrollarlo, ¿sí? Claro. Entonces, es una muy buena película, es muy bueno que se aborden estos temas y es muy bueno que se toquen estos temas de cómo esto sucede y sucede con tanta frecuencia y no es muy tocado dentro de la temática del cine, entonces es bueno que se nos toque. Por ahí, sí, trataron de hacerlo más cinematográfico para que la gente esté más entretenida y le pusieron un exceso, para mi gusto, de acción a esta película que llega hoy a los cines aquí en Tucumán.
Claro, claro, claro. Bueno, ese es uno de los estrenos, entonces. ¿Hay más o llegó solita?
Dos estrenos más. Uh-huh. Uno tiene que ver con Liam Neeson haciendo lo que Liam Neeson sabe hacer en los últimos años, que es este cine de acción, ¿sí? Ajá. Este gran actor que...
Igual lo amo, es como que siempre querés ver una película de Liam Neeson en su papel de Liam Neeson.
Sí, quizás yo también un poquito extraño al Liam Neeson de la década de 90, al Liam Neeson que era Oscar Schindler, al Liam Neeson que era tan buen actor y que últimamente, bueno, ha caído siempre en este papel de Liam Neeson dentro de las películas de acción, a partir de lo que fue ese inicio en Búsqueda Implacable, donde demostraba justamente esas cualidades actorales para este tipo de cine. En este caso, Contrarreloj, es una película donde también está Matthew Modine, es una remake de una película española, El Desconocido, donde el actor irlandés interpreta a Matt Turner, un hombre de negocios financieros estadounidense que vive en Berlín, va con sus hijos en el auto, recibe una llamada telefónica donde le dicen que hay una bomba bajo su asiento, sí, que va a explotar si no cumple unas ciertas órdenes, sí. No puede salir del vehículo, debe seguir una serie de instrucciones mientras intenta descubrir cómo sobrevivir y encima con sus hijos a bordo allí en el auto, ¿sí? Esta es la nueva película de Liam Neeson, Contrarreloj, que también se ha estrenado en los cines en el día de ayer, y la otra también tiene que ver con el género de acción y es Gerard Butler haciendo Gerard Butler, ¿sí? Así como decíamos, Liam Neeson haciendo de Liam Neeson, acá Gerard Butler haciendo del mismo prácticamente en todas las últimas películas de acción que ha venido protagonizando el actor de 300, de Escape Bajo Fuego, de Ataque a la Casa Blanca. Bueno, aquí llega nuevamente con una película de acción. En Escape Bajo Fuego es un agente de la CIA encubierto que está atrapado en territorio hostil de Afganistán y después de que su misión queda al descubierto porque se revela su identidad durante las filtraciones, recuerdan aquella de Edward Snowden en el 2013, bueno, allí tiene que tratar de salir escapando bajo fuego, como lo dice el título de la película, ¿sí? Esa es otra de las opciones, así que está llegando Sueños de Sonido de Libertad, como decimos, súper promocionada la película y que sin lugar a dudas va a tener una buena taquilla el fin de semana. La película de Liam Neeson, Contrarreloj, y Escape bajo Fuego, la película de Gerard Butler. Les digo, ya ayer, que fue el estreno aquí en Argentina, Sonido de Libertad se posicionó en el primer lugar con 32.000 espectadores en el país, ¿sí? Así que, sin lugar a dudas, durante este fin de semana cómodamente va a pasar los 100.000 espectadores la película de Jim Caviezel, que, como les digo, es una buena opción para ver, es muy bueno comenzar a ver este tipo de temática en el cine, que por ahí no es muy abordada por los cineastas, pero que bueno, tiene estas cosas que, por lo menos a mí, me hubiera gustado que tenga menos acción y un poquitito más de drama, ¿sí?
De drama y de contenido, bueno, con datos precisos, ¿no?, sobre la situación.
Ayer charlábamos con respecto a una película vieja, 8 milímetros, una película de Nicolas Cage, donde él está acompañado por Joaquín Phoenix en aquella película, y también toca todo lo que es ese mundo de la trata de personas, tan oscuro, tan difícil, con tantas chicas y chicos que desaparecen todos los años en todo el mundo y que son víctimas de estas perversiones tan grandes, ¿sí? Y en ese caso, en esa película que también tiene esa cosa de acción, por eso estaba Nicolas Cage en esa película, que en ese momento, en la década del 90, hacía mucho relacionado con esa temática, pero trataba de mostrarte que muchas veces esa mente perversa no necesariamente forma parte de ese estereotipo, como acá se lo va a ver en muchos de los soldados de la FARC o en muchas de los colombianos que aparecen en la película. No necesariamente tiene que tener un parche en el ojo y tiene que revelarte tu pan malévolo, no, a veces es una persona que está en una oficina, sí, y que resulta que tiene la mente pervertida y que forma parte de eso, sí, y que tal vez te lo vas a cruzar todos los días,
que
y
te
que
da más miedo todavía,
te va a saludar muy bien en la calle, y bueno, en aquella película en 8 milímetros abordaban justamente eso, que no hay que descuidarse. Y que el mayor riesgo y el mayor temor de los padres muchas veces está en esos descuidos, en creer que ese vecino ejemplar, ¿qué va a hacer ese vecino ejemplar? Parte de eso, ¿no?
Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Antes de despedirte, ¿cuáles otras películas están en cartelera todavía? ¿Van a ser opciones para este fin de semana?
Gran Turismo, la película que se había estrenado la semana pasada, que decíamos que viene de los videojuegos, de los videojuegos de carrera, sigue en cartelera. Toc Toc Toc, la película del terror, también es otra de las opciones. Tortuga Ninja, que le sigue yendo muy bien. Megalodón, que increíblemente está logrando una taquilla muy buena a nivel mundial y aquí en nuestro país. Barbie, por supuesto que sigue
todavía
en cartelera, sigue llevando mucha gente, ¿sí? Y desde el mes de junio entramos en septiembre y todavía se mantiene Elementos por otro mes más, ¿sí?
Mira, bueno, la otra vez un sobrinito de Nati le dijo, no, yo quiero ir a ver Elementos, le dijo hace unos días, así que los chicos evidentemente siguen teniendo en la cabeza todavía esa película, quieren
sí, es más, Disney Plus retrasó su estreno, porque es una película Pixar de Disney que iba a llegar pronto ya a la plataforma de Disney, bueno, se está retrasando el estreno justamente por eso, porque bien, los cines sigue funcionando muy bien.
Claro, gracias Diego, hasta la próxima semana y que tengas un lindo fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Gracias, un besito.